Entonces, estamos. Hoy estamos a día 27 de febrero de 2019. Hoy es, como siempre, miércoles. Está aquí al mando Rafa. Buenas. Guido. Eloy.
Buenas tardes.
Y Gustavo.
Buenas tardes.
Bueno, pues os decimos. El programa es de la hora de la verdad. Desde Coleganés, el teléfono es el 916-933-892. Repito. Déjame. El 916-933.
Acércate el micrófono. Ahora.
¿Lo repito el número?
Sí.
Vale. El 916-933-892. Repito. 916-933-892. Se oye bien ahora, ¿no?
Perfectamente. Hemos cantado bingo.
Vale. De la Asociación Salud y Alternativa de Vida. El teléfono es el 659-927-141. Repito, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. El correo es asap.org.es. En Facebook, asap.leganes. Es en Facebook, asap.leganes. Bien, ahora ya he terminado lo mío. Ya pondremos la noticia después. Ahora, con el hoy.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Bueno, buenas tardes, queridas señores, señoras. Bueno, hoy tenemos un clásico grande en la Copa del Rey, el Real Madrid-Barcelona.
¿En la primera, que sí?
Sí, a las 9 de la noche.
No me lo pierdo. Por cierto, ¿qué se disputa en la Copa del Rey?
Sí.
¿Y
sí,
quién la da? La da este Felipe VI, ¿no? Claro.
Sí, ¿cómo pero, esto todavía es la vuelta de la semifinal. Todavía luego la final no será hasta mayo. La final no será hasta mayo.
Hasta mayo. Dices que hasta mayo. Uh-huh. Y luego... No, me parece que hasta el 2000... ¿Hasta qué día hay mundial? Que no sé, no tengo mucho...
Pero este año no hay mundial ni Eurocopa.
No. Sí, ya. ¿En qué año tocará el Mundial?
En el otoño
de
2022 en Qatar.
Es verdad. Qatar es... A ver, Qatar. No me acuerdo yo de dónde era.
Es un país que está
de en Oriente. Debajo de Arabia Saudí.
Emiratos
Árabes
Unidos.
O a la derecha,
más o menos.
A la derecha. Debajo a la derecha.
Pero Arabia Saudí cerca de... ¿Eso no pilla cerca de América?
No.
¿O África? No, tampoco. Es que no sé en
creo
qué
tren... Creo que te estás desviando un poco.
No, es que no me acuerdo bien. Yo sé que está... No, en América está...
Por África, desde luego que no.
No, África no. No me acuerdo, lo dejo.
Bueno,
tenemos también este fin de semana en Teledeporte, que no me lo pienso perder, tenemos el europeo de atletismo, si te gusta, don Rafa, el atletismo.
¿Lo van a poner en abierto?
Pues sí que me gusta. Sí que me gusta.
¿Vale? ¿Lo del atletismo?
Sí, lo van a dar en abierto en Teledeporte durante el fin de semana, viernes, sábado, domingo. El europeo de atletismo en pista cubierta que se va a disputar en Glasgow, capital de Escocia. Pero bueno.
Hay un actor, a ver, estoy recordando un actor. Sean Connery, quizá. Es de Escocia.
Ah, sí. Bueno, precisamente de Sean Connery, el famoso Sean Connery.
Sí.
agente James Bond. He visto yo hoy una película un poco de él, una de las que, bueno, ya, ya era más mayor.
¿De más mayor?
Sí, la de Los Intocables, con Kevin Costner y Andy García.
Los Intocables.
Los Intocables también de Leon Ness.
También ha habido otra que hizo, de Los Inmortales, con no sé quién actor. Y a mí me impactó un poco la de Los Inmortales, porque parece ser que cuando les cortaban la cabeza ya no podían ser inmortales. Eso me parecía, ¿no? Les cortaban la cabeza, es decir, así, al ras. Es decir, con la espada de esgrima de Izan, ¡zas! Y le cortaron la cabeza. Uh-huh. Era eso, ¿no?
Uh-huh.
Era eso. Me estoy acordando. Había una película de La isla de las cabezas cortadas. Uh-huh. Era tremendo, ¿no? Todo lleno de caballeros o jinetes ahí cabalgando y luego les cortaban la cabeza, vamos, se lo dejaban los cuerpos ahí tirados sin la cabeza y nada, todo por ahí. Es así, ¿no?
Sí, bueno, le tenemos también
¿qué?
Tenemos este fin de semana también.
¿Eh?
Bueno, sí. Mañana empieza en Valencia un evento también interesante, la Copa de España de Fútbol Sala, que se verá ahí también íntegramente en Teledeporte, los 7 partidos.
¿Te has quedado corto? ¿Qué te ha pasado?
Bueno, que yo, hablando de lo de Qatar, quería deciros que es verdad que pertenece a Asia.
Uh-huh.
Pero que está lindando con África, o sea que...
Sí, bueno...
Si no fuera por el estrecho... O sea, ya. Que cuando Monse ha dicho África, tampoco andaba tan desencaminada. Está cerca. Es verdad que está por el otro lado.
Claro, eso sí.
Yo sabía que de América no era.
No, hombre, de América no era. Está entre medias. Vamos, pertenece a Asia, pero está muy cerca de África. Pues... Entre comillas, claro, porque esto de cerca...
Más...
Con un continente tan grande como África es relativo.
Uh-huh. En África sí. Están... A ver si me acuerdo bien. A ver si me acuerdo del nombre.
Uh-huh.
A ver si me acuerdo bien. Hay uno que se llama Libia, me parece, ¿no?
Sí, señora.
Libia, que pertenece a África...
Y Mauritania.
Sí. Muy bien.
Argelia, ya no sé, Argelia, ¿dónde
Egipto,
va?
Egipto, Senegal...
Y el Cairo también viene...
Pero el Cairo es la capital de Egipto.
Sí, ¿qué? Sí.
Lo están diciendo de memoria, Egipto. Para los que no nos estáis viendo. Yo, en cambio, tengo el mapa aquí. Yo sí que puedo hacer trampas.
Ya.
Mauritania, Mali, Níger, Nigeria, República Democrática del Congo, Tanzania, Mozambique...
¿Y de dónde es Afganistán?
¿Cómo?
Afganistán.
También es de Asia.
También de Asia.
Sí, porque aquí no aparece.
Bueno, ya. Y deciros que también ya queda poco para que rueden las motos en Qatar y no tengo muchas novedades, la verdad.
Ya.
Bueno, por decir, no es que tenga muchas, es que no tengo ninguna.
Yo estuve viendo algo y parece que se lesionó Márquez, ¿no? En unos entrenamientos, se cayó. Vamos, no es una lesión muy grande, pero parece que es... La moto la destrozó un poquito la moto. La no sabes nada.
No.
Pues yo sí he oído la noticia.
Sí, señor Rafael, ¿y tú has oído algo, si sabes algo de...
Eran unos entrenamientos y... Perdona, luego te escucho. Es que se me va
vale,
a ir la cabeza.
Perdona, ¿eh?
Y Lorenzo sacó un cartel mandando un mensaje a su antigua escudería diciendo algo así como... No soy un piloto, soy un campeón. Era lo que llevaba en su casco, me parece, o en su casco.
¿Te refieres a Yamaha, su antiguo equipo?
Su antiguo equipo ha sido
Ducati
últimamente. Sí, ha sido Yamaha,
Ducati.
Pero eso hace más tiempo.
Sí, perdona.
Dime, ¿qué ibas a decir? Que te he cortado antes.
Te pido disculpas, Rafa.
No, para nada.
Que si tú sabes algo, has oído algo de últimamente de derechos televisivos sobre las motos.
No.
Yo tampoco.
No.
Yo tampoco he oído nada.
Me parece esto un poco ya caótico, ¿eh? Pues solamente quedan 10 días. Bueno, es que vamos a ver, mañana es jueves, ¿no? ¿Mm? Sí, mañana es jueves. Y ya el jueves de la semana que viene ya arrancan los entrenamientos primeros en Qatar. Pero los entrenamientos oficiales del primer Gran Premio.
¿Qué ya los van a poner la primera, hombre? Seguro.
No tengo yo muy... Bueno, en Teledeporte van a poner seguro los resúmenes del lunes por la noche.
Pues ya está, pues nos tendremos que conformar con los resúmenes.
Sí, pero desde luego...
Nada, las motos, oye, pues habrá que ir a verlas en directo. Pasa que a Qatar no me puedo ir, me viene un poco mal.
Pero es un circuito precioso, ¿eh?
Y por la noche, ¿no? Corren.
Sí, corren por ahí por la noche y se ven los focos de la moto como iluminan, y es que es una pasada total, ¿eh?
Más bueno, que por el día.
Una pasada total. Y...
Más que por el día, ¿verdad?
Al principio... principio, el primer año que empezaron a correr en Qatar, no se me olvidará, fue el 2004. Y uno de los primeros ganadores fue Seti Givernau, que ganó esa carrera a Valentino Rossi.
Sí. Mi hermano siempre se metía mucho con Seti.
Valentino Rossi fue...
No, injustamente, a mi modo de ver.
¿Por qué?
Injustamente. Porque no es ningún paquete. Básicamente era lo que le llamaba. No era esa palabra la que utilizaba, pero era lo que le llamaba.
Tenía talento.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí. Estamos hablando de es Valentino.
Verdad. Sí, es verdad.
¿Con qué le estás comparando? Bueno, no era tan malo. No era tan malo.
Carreras.
De hecho, Valentino aprendió mucho de Seth Givernau. Y no lo digo yo, lo ha dicho Valentino.
Sí, sí, sí.
Valentino aprendió a derrapar siguiendo a Seth Givernau, porque Sete hacía todo lo posible por ganar y iba a saco y metía la moto en las curvas derrapando, y Valentino flipaba y siguiéndole dijo, oye, pues anda, si se puede derrapar con la moto y no te caes, qué bueno. Es verdad que luego, a la hora de la verdad, en el último momento, en el último minuto, en la última curva, el que entraba, el que solía entrar, era Valentino.
Yo recuerdo,
pero bueno,
me está recordando a don Rafael, en el año 2004, Valentino Rossi ficha por Yamaha.
Uh-huh.
Y voy a comentar
más cerca frase, del micrófono que sí, te perdemos.
Voy a comentar unas frases que comentó un señor sobre Valentino Rossi.
Claro.
Dice, para mí Valentino Rossi le quiero, es un crack. Y te voy a decir por qué. Porque él es único. Él dijo, yo es que veo que es que Valentino se cambia de equipo de un año para otro, y en la primera carrera, que en el 2004 corrieron en Sudáfrica, gana la carrera en el primer Gran Premio.
Bueno, de eso hace mucho tiempo, porque en Ducati no le fue tan bien, amigo mío.
Ya, sí, es verdad.
Y bien que decía Valentino, claro, ya podrás con una Ducati, le decía a... Lo siento, pero es que para mí el mejor piloto, el que más sigo, el que más
ha sido
me ha gustado,
Stoner,
es Stoner. Y sí, se metía mucho con Stoner y luego no hizo nada con una Ducati.
Claro.
Así que... Bueno,
es que tiene mucho ego, tiene mucho ego Valentino.
Al final todos encontramos la horma de nuestro zapato.
Sí, sí, tiene mucho ego Valentino. Yo ya no le veo, yo no le veo realmente ningún futuro a Valentino. Las
Hombre,
motos.
Sabe que tiene unos añitos. Hay muchas de su edad. Oye, que ya se han retirado.
Otra cosa que quería comentar. En cuanto al tema de la moto, me parece meme. ¿Quién fue el que le dio la zancadilla? No sé si fue a Marc Márquez. O...
Claro, a Marc Márquez fue. El Valentino... Pegó así, pa, hizo así.
¿Valentino? Malasia, ¿fue Valentino Rossi?
Fue, claro que fue Valentino. Y además, sí, en Malasia, en 2015. Y además yo recuerdo que luego, el último Gran Premio que fue en Cheste, que por cierto, donde estuve el año pasado, bueno, los que se jugaban el título eran Valentín y Lorenzo. Y en Cheste, claro, a Rossi le sancionaron y salió el último en el Gran Premio, en esa carrera. Salió el último piloto de cuando pegan el banderazo de salida.
Ya.
A Rossi le condenan. Y dice, tú has pegado una patada, vale, pues ahora vas a salir el último. Claro, perfectamente. La ley es justa para todos, o sea, quiero decir. Las normas hay que cumplirlas. Si tú te las saltas, pues... ya. Pues esto es lo que hay, amigo.
Oye, por cierto. Sí, esa fue una vez. Pero creo... recordar, no sé si me acuerdo, que había otra segunda vez. No sé si fue también la Mar Márquez.
Bueno, mira, el año pasado...
no sé si metió la...
Te lo voy a explicar, Monse, gracias. Te lo voy a explicar. Sí, cariño, mira, fue el año pasado en Argentina, en el circuito precioso de Termas de Río Hondo. Que se... fue porque Márquez se metió y justamente la gente dice, no, es que Márquez tiró a Valentino. Hombre, yo creo que fue un lance de carrera, ¿no? Desde luego ahí fue cuando la gente decía que Márquez se había vengado, que esto era un...
No, yo lo que creo es que bueno. Valentino ha ido siempre a saco.
Claro.
Ha buscado ganar de la manera que sea, ha sido un poco guarro. Y con Márquez ha encontrado al mejor aprendiz que ha podido tener. Cuando Valentino le ha dicho, ¿cómo me haces esto? Márquez le ha dicho, he tenido un buen profesor.
Claro.
He tenido un gran maestro.
Y es verdad, don Rafael.
Ya te digo.
Bueno, yo creo que... ¿qué hora es? Vale, yo creo que ya por mí, yo mi sección ha terminado.
Muy bien, pues nada. Vamos a música.
Venga, vamos a ver si encuentro yo aquí algo.
Ponemos música y vamos con... ¿quieres ser tú mejor? Pues mira, se va a poner...
Thank you.
Bueno, ahí teníamos a CDC. Son todo un espectáculo. Y con vuestro permiso me gustaría dedicarle esta canción a mi sobrino Juan, que con 2 añitos ya lo bailaba. Y ahora vamos contigo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción, te besa y te desnuda con su baile.
Buenas tardes, oyentes. Vamos a dar comienzo a mi sección, efemérides. Y hoy vamos a hablar del nacimiento de la pintura abstracta. En 1910.
Ya han caído.
Vasily Kandinsky pinta en 1910 la primera acuarela abstracta, que sirve de punto de partida del arte abstracto en general. En sus cuadros, el artista ruso intenta ordenar tonalidades puras y arabescos sobre blanco lienzo. Sus composiciones se componen de formas geométricas y líneas que generan perspectivas y rechaza la figuración. Las figuras se transforman en superficies de color. Evita la eliminación radical de los elementos identificadores del cuadro. Según el grado de abstracción, el pintor distingue entre impresiones cercanas a la naturaleza, improvisaciones libres y composiciones caminar hacia una nueva concepción del arte. Kandinsky desarrolla el concepto de la pintura auténtica e irreal, sino objeto que representa no la realidad exterior. Una composición es la combinación de colores y formas que existen de forma independiente. Aunque Kandinsky se ha llevado la gloria de haber sido el creador de la pintura abstracta, los seguidores del antirrealismo y del subjetivismo son el pintor lituano Mykolajs Konstantas. Ya en los años 40, Paul Klee desarrolla una pintura abstracta con un lenguaje pictórico propio. Pues bueno, aquí Kandinsky y luego más tarde Mykolajs Konstantas Iorlinis. En los años 40, Paul Klee, el creador de formas en general, figuras, líneas y toda la creación primero nace de Kandinsky. Y luego los otros dos pintores ya le retocan y le dan configuración a dichos cuadros, siendo el último cuadro gran pictórico abstracto Paul Klee en los años 40. Kandinsky nació en 1866 y murió en 1944. Pintor ruso afincado en Alemania. En 1896 abandonó la carrera académica para dedicarse a la pintura y se trasladó a Múnich, donde ingresó en la Academia de Bellas Artes para formarse como pintor.
Bueno, no creo que le gustara mucho a los alemanes en esa época el arte abstracto.
Bueno,
siendo ruso y todo, tuvo que tener unos cuantos problemas por allí.
Sí, claro, estaba cuando murió, estaba en plena guerra mundial.
Sí, señor.
Y claro, y rusos y alemanes, pues como el perro y el gato.
Bueno, ¿y no has encontrado nada de Jackson Pollock?
No.
Jackson Pollock fue un pintor estadounidense y una importante figura en el movimiento del expresionismo abstracto. En sus cuadros se destacaban, se tenían en común que los vieras desde la perspectiva que lo vieras cerca o lejos, siempre tenían un patrón común. era algo hipnótico. Y como muchos de los pintores, el éxito le llegó después de su muerte, pero eso sí, murió muy joven. Bebido y conduciendo.
Bueno, bueno, Kandinsky realmente vivió muy poco, pero bueno, ahí está su legado, que ha sido famosamente mundial, reconocido, un personaje más que personaje, porque fue fundador de la pintura abstracta. Y es uno de los pintores más valiosos de toda la historia, porque lo hizo muy bien al principio, las zonas básicas, y luego entonaron más cosas, añadieron más cosas, gente importante que surgió más tarde.
Vale.
Bueno.
Pues vamos por música, venga.
Bueno.
Me parece que voy a ir ya... Pues... No sé si quedar yo con la última o no. No, mejor yo.
Bueno, el próximo miércoles vamos a hablar del efemérides, la represión de la revuelta anarquista en 1909.
Me parece muy interesante, Gustavo. Yo tengo que currarme algo al respecto porque un tema así yo no me lo salto.
Muy bien. Pues nada, escucharme y que os guste. Hasta luego.
Bien, ahora la música y entramos con Guido ya. Que son, me parece que Parque Jurásico, ¿no, Guido? O Planeta, eso, Planeta Jurásico. Siempre me doy por el parque. Es verdad. Parque Jurásico.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches. Vamos a comenzar mi sección, Planeta Jurásico. Vamos a hablar de un animal prehistórico que habitó la isla de Anguila hace aproximadamente 100.000 años atrás. ¿100.000 años? 100.000 años. Y este era un roedor prehistórico y que medía aproximadamente 2 metros. Era una rata, más o menos.
¿Qué era, como un castor?
No, una rata, un roedor y...
¿2 metros de longitud o de alto?
De alto.
¿De longitud?
No lo sé, pero de alto 2 metros. Y era del tamaño de un oso grizzly, de los que hay allá en el parque Yellowstone en Estados Unidos. Su nombre científico es Ambla Raisa y era un roedor grande. Era de pelaje lanudo y la compresión era gruesa, las garras eran grandes. No tiene nada que ver con los roedores de hoy en día, porque claro, estamos hablando de un roedor súper desarrollado y además de eso, con una fuerza descomunal podía derribar un árbol, de solo empujarlo, como hacen hoy en día los osos. Y claro, no era carnívoro, se alimentaba de vegetales, de frutas, y todo lo que podía ser comestible se lo llevaba al estómago. En la isla de Anguila, no sé exactamente dónde está ubicada, pero un día como hoy, en la isla de Anguila, hace 100.000 años habitaba este roedor prehistórico llamado la Ambla Raisa. Los científicos han encontrado sus descubrimientos han hecho hallazgos arqueológicos, o sea, han encontrado vestigios, los fósiles de este animal, los huesos, y bueno, pues de momento han encontrado alguna que otra costilla, un diente, algún que otro diente se ha encontrado, porque los maxilares de este animal prehistórico, los superiores estaban provistos, claro, de poderosos dientes, ¿no? Las muelas, como tienen hoy en día los roedores, y claro, pues tenían una fuerza al masticar que no veas. Y claro, si los castores hoy en día pueden roer la madera de un árbol normal, pues imagínense lo que era capaz de hacer la Ambla Raisa. Podía morder, claro, los troncos de los árboles y hacerlos venir abajo. Estamos como que si se tratara de un castor gigante. Lo que no era posible hacer para el castor, a la Ambla Raisa no le costaba ningún trabajo. Entonces, o una de dos, o derribaba el árbol, por más grande que fuera, no importa el tamaño que sea, con su superfuerza física, o si no, mordiendo el tronco, poco a poco, hasta deshacerlo, ¿no? Lo rompía en pedazos por la mitad y el tronco del árbol se venía abajo.
Oye, por cierto, ¿tenía la misma fuerza que un castor? ¿O el castor tiene menos fuerza que ese roedor?
No, es mucho más fuerte la que la Ambla Raisa, de la que te estoy diciendo, sobre todo al roer la madera.
¿Y los dientes cómo eran? ¿Más afilados?
Que eran
más afilados que los de la rata.
Y que del castor también. O sea, no, que...
¿Pero cómo eran? ¿Como el tigre de dientes de sabre que era así?
No, así no, pero un poco más alargados y más afilados.
¿Como un elefante, por ejemplo, de duro?
No, tampoco así, Monse.
¿Tampoco?
No, pues más pequeños así, pues que no.
Bueno, claro. Yo me refiero a los cuernos, a lo que sale de los elefantes, solo que, no sé, como si fueran colmillos.
Efectivamente, los elefantes son colmillos, pero el castor
ya,
derriba los árboles, como dice Guido,
ya,
con los incisivos, ¿no?
Ya, pero está hablando
sí, claro,
de
un, pues ya
está hablando de castores,
¿vale?
Está hablando de un roedor, que es parecido al castor. Pero
claro, es... pues igual, tú imagínatelo, pero más grande, ¿no?
2 metros.
Claro.
Un roedor. 2 metros 2 metros como el Romae, más o menos.
Tamaño de un oso grizzly. Además, cuando se pone de pie, así, claro. Ahí, erguido.
El enorme.
Claro. ¿El oso gris qué es? El oso...
El oso grizzly, claro.
El oso grizzly es un oso de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y me parece que mide entre 2 y 2 metros y medio, ¿eh? Fácilmente, ¿eh? O sea que...
¿Tan alto?
Sí, sí, es un oso enorme. El grizzly es muy famoso por su fuerza. De hecho, creo...
Bueno, más alto que el oso polar, vamos.
El grizzly y el oso pardo creo que estarán ahí, ¿no? Guido, no sé si lo sabes tú.
Sí, sí, sí.
Están parecidos. Y ya el único oso que hay por encima de ese tamaño ya es el oso polar. Ya, que alcanza los 3 metros y medio. Y, o sea, es enorme.
Y bueno, pues la...
Y más grande que el oso panda, sobre todo.
Sí, claro. Y la fuerza radicaba, claro, también no solo en los incisivos, como lo ha dicho Rafael... al masticar los troncos de los árboles, sino también en los premolares, al masticar
aparte de hacerse
los alimentos, claro.
¿Y de qué se alimentaba?
De fruta, de vegetales. Era vegetariano.
¿Era vegetariano? ¿No era carnívoro? ¿No?
No, era vegetariano, así como yo. Como
ya,
yo.
Ya.
Y bueno, pues... ¿Qué más podría aportar sobre este animal curioso? Que bueno, los científicos dicen la velocidad. Dependiendo del lugar o en el sitio que estuviera. Porque la Amblarraisa lo que la define muy bien a esta rata gigante, a este roedor prehistórico, es que dependiendo del sitio donde estuviera, es que podía desplazarse más rápido, con más velocidad. Podía llegar a alcanzar una velocidad de más o menos unos entre 70 y 80 kilómetros por hora, dependiendo del lugar que estuviera.
Vamos,
o sea que, por ejemplo, no era lo mismo una época de verano, la Amblarraisa, o sea que esto influía mucho en su organismo. Por ejemplo, decía que era un animal que, como era de un tamaño tan grande, pues en el verano, cuando era épocas de verano, pues con el calor... transpiraba mucho, sudaba mucho y eso le hacía cansar más rápido cuando corría, ¿no? Entonces tenía que ir mucho más lento. Donde era más rápido, podía desplazarse con una velocidad increíble, era en las épocas de primavera. Primavera, entre primavera y otoño. Es que estamos hablando de hace millones de años, y hace millones de años... la temperatura no era la misma que la de ahora. O sea, hubo también un cambio climático, pero no de estas magnitudes, ¿no?
Ya.
No se puede comparar el clima de hace millones de años con el de este, que no tiene nada que ver. Y claro, las épocas de verano eran completamente distintas, un poco más calurosas, no sé cuántos grados centígrados llegaría... Y entre otoño, o sea, entre primavera y otoño, entre esas dos estaciones es que la Amblarraisa, pues, estaba en su pleno apogeo. O sea, qué sé yo, para recolectar alimentos, llevarlos a la cueva, porque se cree que dormían en cuevas, ¿no? Como los mamuts. Y escarbaba la tierra, y como tenía unas garras muy grandes, tenía una facilidad enorme para hacer unos agujeros en la tierra.
Vale.
Y más o menos de una profundidad de unos 2 o 3 metros, y ahí podía esconderse fácilmente de sus depredadores y vivir ahí tranquilamente.
Vamos,
tenía madriguera.
Que hacía un agujero, Estoy recordando una cosa, Rafa. Tú también creo que... Pues, cuando cayó Julen, ¿a cuántos metros estaba? ¿Más de 2?
Estaba a 70 metros de profundidad.
70.
Vale, pero no nos debemos del tema ahora, Monse, porque yo tengo una pregunta que le quiero hacer a Guido.
No, sí, no era para hablar de Julen. Simplemente era para saber qué profundidad tenía el pozo. Porque sí, más de 2, pero fíjate.
80-100 metros.
Sí.
Por ahí. El único agujero que hay en todo el campo, allí se mete.
Que no nos debemos del tema.
No,
luego vamos con Julen. Vale. Todavía no hemos terminado porque yo le quiero hacer una pregunta. Lo siento, soy así de curioso.
Vale.
El castor tiene la cola plana y es muy buen nadador. ¿Cómo era el Lamblerizer, ¿has dicho?
Lamblerizer, pues se cree que era anfibio, pero es que claro, podía dar en tierra y en agua, pero es que mejor se las arreglaba en tierra que en agua. Podía, en cierto modo, nadar unas cuantas horas en el agua, como lo hacen hoy en día los castores, pero la diferencia es que, claro, las madrigueras no las hacía como el castor, que era flotando en el agua, ni construía represas, ni nada de eso. Lo hacía debajo de la tierra, y se cree, se piensa, que al igual que los castores de hoy en día, pues la Lamblerizer tenía una facilidad para escarbar la tierra y en menos de 20 minutos ya había excavado más o menos 3 metros, o sea que era una velocidad, pero que no veas. Y tenía la facilidad también, bueno, se piensa que podía haber vivido en túneles debajo de la tierra, o sea, túneles subterráneos, o sea, más o menos como moradas, ciudades, donde, imagínense, toda una colonia de esos animales habitando debajo de la tierra a ni sé cuántos metros de profundidad. Y ahí podían, claro, recolectar muchos alimentos y como los osos de hoy en día, cuando era el invierno, obviamente meterse debajo de sus guaridas, debajo de la tierra y vivir con otras, con otros de su misma especie, ¿no? Entonces, tanto machos como hembras, ¿no? Tenían sus crías, procreaban, bueno, era algo interesante. Y claro, pues se cree que vivían en túneles así. Lo curioso es que no se han encontrado esos túneles, o sea, porque como son millones de años, ¿qué pasa? Que la tierra erosiona mucho y los cubre. Entonces, claro.
Se han preguntado los científicos si el Lamblerizer se extinguió o simplemente evolucionó a una criatura más pequeña.
No. O sea, lo que se pregunta, claro, es un super roedor, o sea, de gran tamaño y como todo en aquella época era grande. Entonces, la Lamblerizer era gigante, era una rata de 2 metros y, bueno, ya te podrás imaginar.
Puede ser que a lo mejor por el oxígeno, que fuera diferente el contenido de oxígeno en aquella época del actual.
Esa rata no sería parecida a la de... a lo del... perdón, te corte. La rata esa que dice de 2 metros y pico, no sé, y parecida a lo de los dinosaurios que eran de cuántos metros los dinosaurios.
Sí, pero no vivieron en la misma época.
No.
Claro, después ya hablo, claro.
No, yo no hablo, sí, de la mi época. Yo hablo de lo que medían de alto.
Bueno, ya sabemos cómo era el Lamblerizer. Tenía 2 metros y era de la constitución de un oso grizzly. Era grande y robusto.
Claro, orejas puntiagudas.
¿Ahora con qué le quieres comparar? ¿Con un velociraptor?
No. Yo me refiero... No es para compararle con eso. Es simplemente en el tema de la altura. Es decir, de los metros que me dirían.
Nada, imagínate a Romay con un disfraz de oso panda y por ahí andaba.
Bueno, vamos,
que
aunque dependiendo del clima, de la estación donde estaba, pues hace millones de años, entre esas dos etapas de estaciones, primavera y otoño, es donde más velocidad cogía.
Ya.
Cuando tenía hambre, era una velocidad de 50 o 60 kilómetros por hora.
Tela.
O sea, cuando tenía hambre. Y cuando no tenía hambre, de unos 35-40 más o menos. Eso cuando no estaba tan hambrienta. Y claro, pues a pesar de su enorme tamaño, pues mira, que corría rápido. Ahora que han habido animales en la prehistoria que eran mucho más rápidos, ¿eh? Mamíferos prehistóricos. Bueno, y con esto ya acabo. Espero que les haya gustado.
Bueno, pues nada, vamos con música y ya vamos por mi sección de actualidad. Voy bien, ¿no? Ya vamos bien.
Vamos estupendamente. A mí me ha encantado el tema que ha traído Guido.
Bueno, pues yo voy a hablar... música.
¿De qué? ¿De qué vas a hablar?
¿De qué? Ahora te lo digo.
¿Sabes qué?
Dime.
Vamos a poner tu sección directamente, me parece.
Vale, bien. Pues sí.
A ver si te veo por aquí.
Las noticias de actualidad de Montse.
Ya vamos por mi sección. Muy buenas tardes, radio oyentes. Hoy voy a hablar, como os habéis acordado, el 23F fue el día del golpe del Estado, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando estaban en el Congreso de Diputados en ese año, estaba Adolfo Suárez, Carrillo, ¿y quién más era al final del parche? No, Adolfo Suárez, Carrillo. Creo que también estaba Felipe González. Y no sé si también estuvo Calvo Sotelo, que fueron los tres. Todos esos fueron los presidentes que tuvimos. Si sí. No me acuerdo.
Sí, creo que estaban todos.
Era Adolfo Suárez de UCD.
Había algunos de pie y otros debajo de la silla, pero estaban todos.
Carrillo y Calvo Sotelo, no sé si eran del PSOE. O de... No.
Hombre, Carrillo era del Partido Comunista.
No, del Partido Comunista, claro, de lo de antes.
Calvo Sotelo, es que no me acuerdo qué partido había entonces, pero...
Y Calvo Sotelo también. Carrillo, bueno, pues te comento. Ese día fue como un atrio porque resultaba que no se esperaba en el golpe, ¿verdad? Y fue cuando, a ver si me acuerdo bien, Fernando Tejero dijo, con pistola en mano... que no sé si disparó dos veces, lo de quieto todo el mundo, ¿no? Eso lo salieron en todas las noticias. Y luego en la madrugada, luego hubo un mensaje del rey diciendo que ya se había paralizado eso de golpe de Estado. Luego ha habido como una pequeña obra que sacaron de lo del tema de golpe de Estado con García. Y era sobre el tema del golpe de Estado, que si había sido, no sé, que se creía, entre comillas, que había sido como una farsa, pero que no había sido de verdad, ¿no? O algo así, tengo entendido.
¿Me estás hablando de aquella época o me estás hablando de ahora?
No, de aquella época.
Porque ahora hay mucha gente que se piensa que el golpe de Estado fue una farsa, efectivamente.
Claro, es que...
en aquella época...
No, pero escucha.
No creo que lo tuvieran tan claro.
No, pero sí, lo de García es que se han reunido una gente y han hecho como un tipo brita de esto de lo del tema del Congreso. Y por eso alguna gente ya a veces se piensa de que no fue verdad, fue una farsa o fue una mentira, ¿no?
O el rey fue el que estaba adentro y luego se salió.
Sí, también puede ser.
Hay muchas teorías.
Sí. Pero, ¿sabes por qué me acuerdo de esta noticia? La han sacado más de una vez. Ha habido también, creo, recordar una película basada en el 23F. Me parece que salía... ¿Conocéis al actor Luis Omar?
Me suena.
Luis Omar era... Bueno, yo no sé si sigue como actor. Yo sé que ha hecho algunas películas y entre ellas fue una de las que sacaron del 23F cuando el... Sí, sacaron al como el si fuera el rey. A otro le sacaron como si fuera Fernando Tejero, ¿sabes? Pero fue una película basada en eso, en el golpe de Estado.
Bueno...
Eso hasta ahora. Ahora te voy a decir otra noticia.
Pero esa era la noticia de actualidad que ibas a traer.
Sí, la del golpe de Estado fue la primera.
Vale, muy actual. Venga, más noticias.
Ahora, tenemos una que es muy buena. No voy a hablar del Partido Popular, ¿eh?
No, yo no digo nada.
No, pero que... A ver, ¿sabéis que era Josep Borrell, no?
¿Josep Borrell?
Sí.
¿Qué pasa con él?
Bueno, pues parece ser que se va a presentar de candidato del PSOE a las elecciones europeas el día 26 de mayo. El próximo 26 de mayo. Ajá. No en abril, porque en abril tenemos las elecciones el 28, si no me acuerdo, 28 de abril, ¿verdad? Pues entonces, os cuento. El ministro de Exteriores fue presidente del Parlamento Europeo entre los años 2004 y 2007. Hasta ahí, ¿verdad? Pues ahora voy a decir otra. Dice así. Ya he dicho que las elecciones de esto será para el 26 de mayo. Según han confirmado fuentes del partido al país, ¿sabéis cuántos años tiene ya este hombre? 71 años ya.
Bueno,
sí. Tiene marcado perfil comunitario. Encabezó las listas europeas del PSOE en el 2004. Yo creo que estáis de acuerdo, ¿no? Que en el 2004...
Uy, yo soy muy malo para fechas. Pero si me preguntas que si está bien que con 70 años siga en política, yo creo que sí, ¿no? Cuanta más experiencia, mejor. No. Si se encuentra con fuerzas.
Ya. Hombre, no, a mí me da igual que tenga la edad que tenga. Luego, esta fue la última vez que los socialistas fueron el partido más votado de las elecciones europeas. Por delante del Partido Popular desde el 1989. 1989 y estamos en el 2019. Sí que han caído años, ¿verdad? Sí que han caído. Pues os digo, mira, en la Moncloa explicaron que no habrá una crisis de gobierno y que Josep Borrell continuará con sus funciones en el Ejecutivo hasta que tome posesión de su escaño en la Eurocámara. Lo de la Eurocámara se refiere a lo del tema de... ¿Cómo? ¿Eso lo llaman la Eurocámara? ¿Qué lo llaman? ¿A lo del gobierno? No.
Me imagino que hablan en Bruselas. Sí. ¿Te refieres a eso?
Eso. Sí.
Y que claro. Es allí donde tienen la sede de todos los diputados europeos.
Efectivamente, de eso, la Eurocámara de ello. Bueno, te digo otra noticia y va a ser la última que he cogido. ¿Sabéis que os acordáis del caso de Cristina Cifuentes, lo que pasó? Del caso Master, ¿no? Pues ¿sabes qué?
Cristina Cifuentes no era la de las cremas.
Sí, esa misma. Pero ha sido por el caso Master esta vez. La Fiscalía pide 3 años de prisión para Cristina Cifuentes por el caso Master. Te digo ahora por qué. El Ministerio Público considera a la expresidenta de Madrid inductora de la falsificación. De un acta a sabiendas. ¿Qué quiere decir? Que ya sabía lo que iba a pasar. Entonces... De que acreditaba a una defensa de trabajo de fin de máster que jamás se produjo.
Yo tengo una pregunta.
Dime.
Si Cifuentes va a la cárcel por un máster, ¿cómo puede seguir casado gobernando el PP?
Pues mira, te digo una cosa. Yo creo que cuando dijo, no voy a dimitir, yo creo que fue porque dijo, me voy a quitar de en medio, por si acaso... me cogen y me meten en prisión. Lo mismo fue por eso, porque dimitió de ser diputada. Creo yo que será eso. En fin, como me dejas... No, es que no me has dejado terminar lo de las frases estas. La Fiscalía de Madrid da un paso clave en el caso Máster. Eso es de lo mismo. A través de un comunicado... El Ministerio Público ha anunciado este martes que ha pedido 3 años y 3 meses de prisión para Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, por inducir a la falsificación del acta del trabajo de fin de máster, que es el TFM, que se vio en varios medios de comunicación y redes tras estallar el escándalo. Fíjate lo que pasó aquí. Un documento que mostró para evitar las nefastas consecuencias políticas. a las que debería enfrentarse según subraya la acusación pública que ha presentado el escrito después de que la juez Carmen Rodríguez Medel procesara el pasado noviembre a el jefe de ejecutivo regional. También se ha dicho que en la Universidad Rey Juan Carlos I, URJC, ha solicitado por su parte una pena de 4 años de cárcel. ¿Cómo lo veis? ¿Deberían de tener 3 años y 3 meses o deberían de tener 4 años o sacarlas y que fuera a trabajos forzados? O no sé, ¿qué opináis?
A mí me parece que da igual.
Da igual que sea que no.
Sí, yo no veo... Lo siento mucho, pero...
Han pedido... Ten en cuenta que han pedido... Por un lado han pedido 3 años y 3 meses y por el otro, de la universidad, 4 años.
No lo sé.
¿Y eso?
No creo que vaya a ir a la cárcel, pero no, que tampoco... Ya, pero...
¿Y si va?
Tampoco va a cambiar nada.
No, pero ¿y si va a la cárcel y dicen que 4 años? Imagínate.
Yo creo que
4 años y luego... No sé si está muy alto o no.
Hay muchos... Es que si nos pegamos al micrófono, ya, pues... Ya. Hay muchos que sí. No están y probablemente no estén nunca y deberían estar.
Ya.
Y hay algunos que están y están pagando el pato de la mayoría. En fin, los que han llevado a la cárcel a... ¿Cómo has dicho que se llama? Que se me olvida.
¿Eh?
La señora de la que estamos hablando.
La de las cremas.
Sí, la de las cremas.
Cristina Cifuentes.
Eso, los que han llevado a la cárcel a Cifuentes son sus propios compañeros. Son sus propios compañeros los que sacaron las cámaras.
Hay otra noticia.
Cuando alguien... les resulta molesto, se lo quitan de en medio.
Hay otra noticia que creo que ya ha dejado el escaño. Esta, han sacado, no sé si la habréis visto o no, en el objetivo, o no sé si fue en el otro. Celia Villalobos, ¿sabes quién es, no? La que era de diputada del Partido Popular.
Sí.
¿No?
La de Candy Crush.
Esa. La del Candy Crush. Pues parece ser que la sacaron con un rebote con el chofer que no veas, maja. No sé, le ponía tibio. Tú, no sé qué, que eres gilipollas, ¿no?
Bueno,
sacaron a él,
bueno. Esto es lo que viene siendo la sociedad que tenemos, hija.
Claro.
Tienes una sociedad jerárquica, pues los que están arriba se creen con derecho a tratar mal a los que están abajo. ¿No te gusta? Cambia la sociedad.
No, si no es por cambiar, no es por cambiar.
Es ¿Cuánta gente que está arriba trata bien a los que tiene debajo?
Yo creo que ni una.
Pues eso.
Porque cuando quieren el poder unos y lo cogen otros, pues casi casi, ¿cómo te diría? El mismo perro con otro collar.
Totalmente de acuerdo. Totalmente
y
de acuerdo.
No digo ni que sea el Partido Popular, ni que sea el PSOE, ni que sea el Vox. Que el Vox se ha presentado este año, ¿verdad? Porque no se presentó. Luego está el MAS.
¿MAS?
El MAS, el de Errejón.
Ah. Me están diciendo que nos estamos pasando de la hora. Así que, chicos, tiene razón, Gustavo.
Bueno, pues nada.
Nos tenemos que ir.
Hasta luego, Rafa. Hasta luego, Guido. Hasta luego, Gustavo. Y hasta luego, barrera de dientes. Hasta el próximo miércoles.
Hasta luego. Nos vemos.